Bueno, la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez acaba. El 28 de abril hay elecciones y veremos si Pedro Sánchez tiene otros 4 años más para conformar un gobierno o si es otro el que tiene que ocupar el Palacio de la Moncloa. En estos meses, casi un año, no vamos a llegar al año, de gobierno de Pedro Sánchez, no hemos tenido, lo que se dice, muchas ocasiones de hablar bien de los ministros, porque enseguida comenzaron los escándalos y ya fue un no parar. Por eso recuerdo especialmente uno de los momentos en los que yo mejor he hablado de un ministro de Pedro Sánchez. Fue el 12 de junio del año pasado. Porque aquel día, no sé si ustedes lo recuerdan, entrevistamos a José Miguel Zedillo, hijo del policía nacional Antonio Zedillo, que fue asesinado especialmente de manera vil por la organización terrorista ETA. El señor Zedillo y su madre son conocidos de nuestra audiencia. ¿Por qué? Pues porque ellos fueron los que, después de tanto desprecio por los ministros anteriores del interior del Partido Popular, que ahora nos enteramos que estaban muy ocupados en operaciones Kitchen y esas cosas, y no tenían tiempo para atender a una víctima de la ETA. Total, Policía Nacional. Bueno, pues el hijo y la madre se fueron a las puertas del ministerio y dijeron: de aquí no nos movemos. Nos tomó el pelo Jorge Fernández Díaz, no nos lo va a tomar usted, señor Zoido. Pues al final ni siquiera le recibieron. Ni siquiera le recibieron para darles el trato que merecen. Y llega Grande Marlaska y lo primero que hace al llegar al despacho es: ¿me podéis dar el teléfono de José Miguel Zedillo? Y le llamó y se puso en contacto con él y con su madre, y aquí él nos lo contó emocionado y nos relató cómo Fernando Grande Marlaska, en una conversación telefónica, le dijo que iba a trabajar por resolver el problema, que en este caso era la desatención que tienen muchos huérfanos de la ETA, a los que se ha dejado, pues, a la mano de Dios. Bien, he querido recordar lo que dije en aquella entrevista cuando hablaba con don José Miguel Zedillo. Hace casi un año, bueno, el 12 de junio del 18, dije esto: ojalá no se quede en un gesto y se continúe con lo que se ha comprometido el ministro del Interior. Si es así, no nos importan las siglas, le elogiaremos. Si falla, no nos importan las siglas, le criticaremos como hemos criticado, aunque el testimonio tampoco es que hiciera falta que nosotros añadiríamos nada, a los anteriores responsables que pudieron tener, aunque solo fuera un gesto, con unas personas como vosotros que tanto se lo merecen. José Miguel Zedillo, hijo de Antonio Zedillo, Policía Nacional Español, asesinado por la ETA. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Han pasado 10 meses y sabes que nos gusta seguir el transcurso de las noticias, su desarrollo, y especialmente si son de este tipo. ¿Al final cumplió su palabra Grande Marlaska?
Pues, para empezar, te agradezco muchísimo que sigáis la historia, la verdad. Yo ya ahora mismo estoy totalmente retirado del tema porque, evidentemente, no ha cumplido la palabra, no ha hecho nada absolutamente en casi, como bien decías, un año. No ha pasado absolutamente nada, todo sigue en el aire, todo sigue en promesa. Hubo incluso un momento de concretar, pero no llegó a concretarse, y bueno, y yo ya, como te comento, he salido del tema, pero porque estoy fatal desde prácticamente hace 2 o 3 meses que ya tuve la confirmación de que todo lo que se iba a plantear estaba fuera ya de plazos y de preparaciones. Pues la verdad es que me vine bastante abajo y estoy muy decepcionado ya, muchísimo, muy decepcionado con la política. Mi madre ha sido la que de repente ha cogido el relevo, porque yo te digo que yo ahora mismo ya no puedo más. Mi madre ha cogido el relevo y ella es la que está ahora mismo peleándolo. Bastante tiene ella con la batalla que está librando ella misma con su enfermedad, y ella está ahora mismo peleando esto. Y bueno, y lo último que sé que le ha dicho Fernando, porque ya no tengo contacto con el señor Marlaska, porque yo no tengo por qué tener más contacto. Yo lo que quiero directamente es que me ayude, porque es lo único que estoy pidiendo, Dieter. Estoy pidiendo ayuda, no estoy pidiendo otra cosa, ¿eh? Huérfano, de víctima del terrorismo, pidiendo ayuda y no me la dan. Es que no me la dan. Es que me parece increíble. Entonces, lo último que sé que le ha dicho a mi madre es que le dé tiempo. Un tiempo que puede que no tenga. casi un año no hacen absolutamente nada, ahora nos pide que le demos tiempo. Yo no tengo más tiempo, dices. A mí la vida ya, 36 años ya, es demasiado tiempo. Un cuarto ministro va a tener que llegar para yo empezar de cero otra vez. Yo no tengo fuerzas para esto. Y menos para ver la situación en la que está mi madre ahora mismo, que está peleando porque dice que aunque sea lo último que haga en su vida, va a seguir peleando por esto. Y yo no, ya es por mi madre. Ya es por mi madre, por lo que yo no estoy dispuesto a que mi madre esté pasando por esto, cuando es una cosa que es de reconocimiento y de todo lo que se nos debe a las víctimas del terrorismo, que se les parte la boca cuando hablan de las víctimas del terrorismo. Manipulación absoluta, por favor. Yo creo que la gente se entere de que esta es la realidad. Esta es la realidad. Una víctima del terrorismo que tiene secuelas psicológicas y físicas de lo que ocurrió en aquel momento, y estoy pidiendo ayuda, Dieter, que es lo que estoy diciendo. Ayuda nada más. Ayuda. Y no se me da la ayuda en ningún formato, ¿eh? Que ya he hablado esto con el ministro un montón de veces. En ningún formato. Si no se puede el tema de la ayuda, del reconocimiento, ningún tipo de ayuda, ninguna. Y a mí eso de verdad es que me alucina, porque ha dado tiempo de hacer muchas cosas y no se ha hecho absolutamente nada.
¿Alguna, la verdad es que... ¿alguna explicación dan, José Miguel, por lo menos para decir, no, mira, es que no lo queremos hacer porque ya nos hicimos la foto, ya conseguimos el titular, o no se puede hacer porque la ley no nos lo permite, o alguna explicación?
Mira, Dieter, yo no iba a hablar con nadie, como te he comentado. Yo he decidido hablar con vosotros porque la verdad es que espero que no me abandonéis, pero es con la única, con el único medio que voy a hablar, porque yo ya quiero estar fuera de esto, porque te digo, estoy muy decepcionado. Y yo te voy a contar lo que pasó en octubre cuando yo vine del País Vasco, 36 años después de que le hice un homenaje a mi padre, que vamos, que me sirvió a nivel personal muchísimo, muchísimo, reencontrarme con el pueblo y sobre todo ayudar por un alcalde de Bildu. Que eso también fue criticado en su momento, pero a mí me ha ayudado, porque yo no tengo nada en contra ya de los terroristas, y esto quiero que lo sepa todo el mundo. Yo tengo en contra de las personas que a día de hoy me pueden ayudar y no me están ayudando, porque el terrorista está claro que me la hizo y me la hizo gorda, nos la hizo gorda a toda la familia, pero a día de hoy hay personas que pueden ayudarme y a mí no me están ayudando. A esas personas a día de hoy sí son mis enemigos, el terrorista no, el terrorista está claro que ya ha hecho lo que ha hecho. Yo tengo enemigos a día de hoy actuales, enemigos directos, que pueden hacer que mi vida sea más fácil y no lo están haciendo. Esos son mis enemigos. Y eso levanta entre las víctimas de primera, como yo llamo, levanta escamas. Pero es que es la realidad. Que le cuenten a esas víctimas de primera, ¿por qué no le levanta escamas? Pues porque evidentemente tienen sus vidas estupendamente resueltas. Y entonces a mí se me prometió en octubre que iba a salir con los presupuestos, que evidentemente no han salido, pues a mí no me avisaron de si no iban los presupuestos. Tienen a una persona que está ilusionada de que van a salir las ayudas para los huérfanos de víctimas del terrorismo que tanto prometió este hombre. Yo buscando por miles de páginas de los presupuestos a ver dónde estaban las ayudas, y me entero por un mensaje, después de un montón de semanas hablando con ese ministerio, que finalmente no ha salido ¿por qué no ha salido? Porque a mí no me han dado la explicación todavía. Porque están haciendo un cambio de ley que va a ser mucho más grande. Un cambio de ley que puede tardar, pues no sé qué tiempo va a tardar. A día de hoy, si yo necesito ayuda, a mí no me la dan de ningún modo. Y eso yo... estuve desde octubre callado porque, claro, evidentemente tú dices, esto no se va a salir en ningún sitio y tal, pues ya lo digo. Entonces fue una tras otra. Y digo la verdad que de este ministro no me lo esperaba, y si te digo la verdad todavía tengo un poco de esperanza, pero es que de este ministro sí que no me lo esperaba. Mira que los otros me han hecho daño, pero es que de este ministro que no me lo esperaba, es que no me lo esperaba. Porque yo entiendo que esta persona, de verdad, desde siempre he pensado que es muy buena persona, o creo que es muy buena persona. Entiendo que a lo mejor habrá otros motivos por lo que esto no salga, pero ¿qué motivos más vas a ver para que no salga esto?
¿Y tu madre cómo está, José Miguel?
Pues mi madre está como puede. Ella dice que estando en la pelea, ella es donde tiene que estar, en esta lucha, estando en defender lo que ella cree que es más que justo, ¿no? Pero evidentemente mi madre está con una recaída de cáncer, una enfermedad que nos están diciendo que esto es lo que hay. Yo me tengo que comer en tema de la enfermedad de mi madre también, que eso es una cosa que nos ha venido otra vez de la vida. Y encima tenerme que comer esas cosas de este maltrato, porque yo lo veo como un maltrato, de verdad. Meses, 4 meses para que este hombre atienda a mi madre. Los otros ya ni la recibieron, pero 4 meses para que Fernando reciba a mi madre. Y tiene un título de ilustrísima señora que mi madre lo tiró a la basura. ¿Para qué tanta medida con las víctimas? ¿Para qué tanto? Si es que es mentira. Es mentira. Será con alguna, con otras no. Y eso es una realidad como un camión, y me duele mucho que haya gente que se enfade porque yo diga víctimas de primera y segunda. Claro, te enfadas porque te dicen víctimas de primera, porque estoy hablando de una realidad. Hay una desigualdad muy grande en víctimas del terrorismo, y la vida de diferentes víctimas vale una el doble que la de otra, dependiendo de si tiene o no tiene sentencia. Eso es una desigualdad como una copa de un pino. ¿Y eso no se da cuenta nadie en la ley de víctimas del terrorismo? ¿Que la vida de mi padre vale a la mitad que la de las víctimas de primera? Pues entonces no te enfades que diga que eras víctima de primera, que ahora va a haber en el Congreso unas cuantas que pelean por los derechos de las víctimas. No. No, 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 no. No, no, cuando he visto las personas que van a estar en el Congreso ahora mismo, ninguna me ha llamado ni me va a llamar. Porque evidentemente cuando digo esto de primera se sienten súper aludida, pero súper aludida. Pero no están ahí para defender los derechos de las víctimas, ¿eh? Eso te lo digo yo.
Hombre,
eso te lo digo yo, que no están ahí para eso.
A lo mejor, recordando este caso, fíjate, José Miguel, que se están haciendo cosas de aquí a que quede todavía tiempo para las elecciones. Se están haciendo cosas de todo tipo. Estamos viendo medidas de todo tipo, incluso algunas que se dicen que no se pueden hacer porque estamos en precampaña, en periodo electoral y ya no se pueden hacer. Hombre, pues yo creo que esta, la de ayudar a los huérfanos de la organización terrorista ETA, los provocados por esos asesinos, sería lo más justificable. Lo que pasa es que, como tú decías, José Miguel, dice, a ver, es que se le agota el tiempo. Es que yo no sé si lo de hoy simplemente va a servir. Cuando te entrevisté por última vez, pensé que iba a servir para llegar a buen puerto. Lo de hoy ya no sé si va a servir solo como desahogo y es lo único que te podemos brindar, porque ya no sé si tendremos que volver a empezar. Y ojalá tu madre siga en esa lucha, las dos luchas que está llevando a cabo, si tendremos que empezar el 28 de abril otra vez una nueva batalla.
Yo es que yo ya no sé, Dieter, lo que tenemos que hacer, si te digo la verdad, porque tú sabes que a mí nunca me has visto en este plan en el que estoy ahora mismo, pero es que yo ya estoy desesperado. Dime también que el señor Sánchez no puede decir ahora mismo como todas las cosas que estamos diciendo y que se le critican. Un decreto o algo que diga ahora mismo, esto va a salir, ¿quién se va a echar? ¿Quién va a decir que no a esto, por Dios? ¿Quién va a decir que no a esto? ¿Por qué no lo hacen y hacen otras cosas? Es que ya me enfado porque no es tan difícil. Y si es tan difícil, entonces que no se llenen la boca con las víctimas del terrorismo. Que no se la llenen, porque a mí me hacen daño. A mí me hacen daño. Y si a las víctimas son las que nos quieren cuidar, con esto me hacen daño.
La ayuda psicológica a los huérfanos de la ETA, la ayuda de apoyo, el seguimiento a la vida de esos niños a los que los terroristas le cambiaron y algunos le destrozaron la vida, ¿eso quién lo hace, José Miguel?
Eso es nulo. Aquí nadie hace el seguimiento de los huérfanos. Aquí hay huérfanos, que yo te puedo decir con nombre y apellido, que están en una esquina oscura en su casa, encerrados, y nadie se está preocupando. Ahora, oficinas y de apoyo integral a la víctima, eso hay nombres por ahí en todos lados, pero eso no sirve, ¿eh? Eso no sirve, y esa es la realidad. Eso no sirve desde hoy. Y se lo digo a la directora, a la subdirectora y a toda la que haya en el ministerio. Oficina Integral de Apoyo a Víctimas del Terrorismo no funciona. Porque si hay una víctima, un hijo de víctima del terrorismo, de 36 años que haya pasado el atentado, que está en una esquina en su casa, a oscura, que no puede moverse de esa situación, y no hay nadie que se preocupe por esa persona, ese organismo no funciona. No funciona. Porque si no somos tantos, Dieter, no somos tantos. Pues, vamos, gracias a Dios. Hay una frase de una subdirectora, que te la tengo que decir en línea porque es que fue brutal. Cuando yo pedí esto, me dijo esa subdirectora, que tiene nombre y apellido, que sigue a día de hoy, que si a mí me conceden esto, se lo tienen que conceder a Media España. Eso lo dijo una subdirectora del Ministerio. Gracias a Dios que Media España no hay que hacer este tipo de reconocimiento. Gracias a Dios. No somos tantos. Y si no somos tantos, ¿por qué no hay un seguimiento de cada uno de los que nos ha pasado esto? Porque ya te digo, las viudas y las personas que han estado así, por lo menos, mira, se puede decir, pero es que los huérfanos ya estamos súper olvidados. No hay nadie que haya un seguimiento que nos diga, oye, esta persona cómo está, esta persona que necesita. Programas de integración laboral no funciona. Dicho por esa directora, que en una reunión que tuvimos con el exministro, con el otro ministro, porque ya te digo que son tantos, que ella misma se quedó en evidencia al saber que una empresa había seleccionado a no sé cuántos huérfanos de víctimas de terrorismo y no habían cogido a ninguno. Tú no puedes presumir de un programa de inserción laboral que no funciona, ni una asistencia que no funciona. No funciona. Simplemente funciona de cara a la galería y decir, tenemos esto, pero no funciona, porque en mi caso vemos que no funciona. Tengo nombre y apellido. José Miguel Cedillo García. Desde septiembre del año pasado ¿Te imaginas las de personas anónimas a través de redes sociales que se han puesto en contacto conmigo después de conocer mi caso? Un montón de gente. Yo tengo un nombre concreto, sabe dónde vivo, sabe quién soy. Nadie se pone en contacto de los que pueden hacer algo. Sin embargo, gente que no me conoce absolutamente de nada, me mandan abrazos, me mandan cariño, me mandan apoyo. Pero no hay ni un teléfono de una persona en condiciones que sabe que puede ayudarme, que lo levante y que diga, José Miguel, ¿tú qué necesitas? Joder, después de lo que tu padre ha hecho por este país. Pues nadie. Nadie coge ese teléfono de los que pueden hacer algo. Y me piden que yo perdone ¿a quién? ¿Al asesino? Que yo perdone al asesino, pero si es que yo, el asesino ahora mismo para mí es lo menos que me importa a mí en esta vida. Que si yo pensara desde hoy en el asesino, yo no podría seguir adelante. Yo estoy pensando en todos los que ahora mismo están ahí, que pueden levantar el teléfono y decirme, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas para que tu vida esté un poco mejor? A ese es al que yo echo de menos. A mí el asesino ahora mismo, yo no tengo que tener ese hombre en cuenta absolutamente para nada. Yo estoy en otro momento de mi vida. He tenido que cerrar la herida. Si no, no puedo vivir. Yo no tengo odio, no tengo rencor. Yo ahora mismo tengo odio y rencor hacia gente, como te comento, que está ahora mismo en un despacho, a lo mejor escuchando esto, y no levantan el dedo porque no les da la gana. Ante esas personas sí que yo tengo totalmente odio y rencor porque sé que pueden hacerlo y no les importo. Que yo ahora mismo cuelgue la llamada y que me harte de llorar por ahí, no les importa. Y por ende no les importa a mi padre, ¿eh? Eso es lo que siempre digo. Por ende, no les importa a mi padre tampoco.
Hay una persona que no se olvida de ti, José Miguel, y es la redactora de este programa, Paloma Cuevas, que es la que siempre me recuerda y me dice, no te olvides de Cedillo. Wow. Y me contó esta historia y cuando me dijo, creo que sería mejor hablar con la madre, yo pensé que tu madre, con la enfermedad que tiene, digo, hombre, no vamos a molestar a la madre, vamos a hablar con José Miguel, pero viendo la situación en la que estás, la próxima vez no sé si molestarte a ti o que seas tú el que directamente nos llame. Vamos a quedar en eso, ¿vale, José Miguel? Porque gracias, tampoco te quiero pasar por este tránsito y cuando cuelgues esto, te entre...
Para mí esto es terapéutico, Dieter, y que tú me llames ahora mismo, que yo no pensaba hablar con nadie, como te digo que yo estaba totalmente fuera de esto, no quiero saber nada, desilusionado del mundo, de la vida, de los políticos, de todo, y que de repente Paloma, de verdad, estupenda, esta niña estupenda, que me conoció en persona, que hoy me llame por la mañana y digo, menos mal, que vosotros habéis estado siempre ahí los primeros. Y para mí esto es terapéutico. De verdad, yo tengo que vomitar. Es como el que está malo cuando tiene indigestión y es que tiene que vomitar. Y es que no me dejan ni vomitar. Es que tengo que estar callado, no puedo decir nada. Gracias a vosotros por lo menos puedo ahora mismo liberarme. Que necesito liberarme y decir, por Dios, esto puede estar pasando.
José Miguel, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vale. ¿Quieres terapia? A la mierda. Vamos a mandarles a la mierda. Vamos a seguir luchando. Gracias. Vamos a seguir el ejemplo de tu madre. Vamos a seguir dando la matraca. Y vamos a ver que si no nos apoyan, que si nos dejan solos, ahí estamos. Y vamos a intentarlo. Gracias. Vamos a intentarlo. No vamos a rendirnos. Cuanta más dificultades, más hay que superarlo. Y tienes aquí a alguien que sigue luchando por ti y arriba tienes al number one.
Number one, y tengo sangre de héroe, lo he dicho siempre.
Pues eso,
por mi vena corre sangre de héroe y eso es lo que no se me puede olvidar cada día.
Pues cuando pienses en rendirte y meterte en un cuarto oscuro, date un golpe en las venas. Totalmente. Mírate el antebrazo.
Sí.
Y además que libera. Dices, a la mierda. Que se vayan. Y te vienes para arriba. Porque si no, te mando a Paloma Cuevas a que te zarandee. Porque a pesada no la gana nadie. Entonces, para que me lo haga a mí, te la voy a mandar a ti. Y entre tu madre y Paloma Cuevas, vamos a ver si te vuelves a rendir. ¿Te queda claro?
Muy claro, Dite. Te lo agradezco de corazón, ¿eh?
Pues que no me enteré yo de la próxima, ¿eh?
Gracias, Dite.
Un abrazo para ti.
Un abrazo grande.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.